Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Planeta Eurosport, vuestro podcast en cope.es. José Manuel Tallada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
Y Juan Palomo, que cada día cobra más protagonismo en este espacio.
Está que se sale el tío.
Tiene doble sección hoy, producir, comunicar, de todo, ¿no?
Incluso creo que va a hacer la agenda semanal.
¿También?
Sí.
Se nos va de las manos el programa, ¿eh?
Sí.
Javi Rodríguez es el realizador técnico de este espacio, que suena así de bien, porque él está, en el que tendremos que hablar hoy de un montón de cosas, empezando por el ciclismo, pasando por un poquito de snowboard. Hoy, atención, Mundial de Dardos, notición de la semana, ¿eh?
Totalmente. Nos gustan los temas marcianos y este lo es.
Y un poquito de Iván Castelló para conectar con la redacción de Eurosport para ver qué se cuece en Eurosport.es. ¡Arrancamos!
Planeta Ciclismo, Adrián García.
Bueno, ya sabéis que el ciclismo es uno de los deportes buque insignia, ¿no?, en Eurosport. El ciclismo y el tenis, deportes de invierno, deportes olímpicos. Y el ciclismo, la verdad, que está absolutamente convulsionado por el asunto de Chris Froome. Y además se ha dado la circunstancia de que hoy se ha presentado el mejor equipo del mundo, el Movistar Team, octava temporada consecutiva con el patrocinio de Telefónica. Adrián García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué se ha hablado más, de lo de Froome o de Movistar?
Pues de lo de Froome se ha hablado, pero me ha gustado especialmente la respuesta que ha dado Mikel Landa a un periodista cuando le ha requerido insistentemente sobre el tema y ha dicho: cambiamos de tema, cambiamos de asunto. Esa ha sido la respuesta, con lo cual la pregunta era obligada, pero sí, esa reacción de Mikel, ex compañero de Chris Froome, pues ha sido lo que más ha llamado la atención.
Sí, porque además Mikel Landa no es un tipo que tenga pelos en la lengua. Es fácil arrancarle una respuesta sobre cualquier asunto, pero me imagino que entre bambalinas, entre los periodistas y los asistentes a Distrito Telefónica en esta presentación, se hablaba mucho de lo de Chris Froome porque ha sido un bombazo.
Ha sido un bombazo y decía Eusebio Unzu, el director del Movistar, que el inglés es el estandarte del ciclismo actual como ciclista más ganador y más importante, y eso, esa noticia, ¿no?, que les había dejado un poco en estado de shock. Y también, pues, lógicamente, entre los corrillos de periodistas, estas son las típicas noticias que no nos gusta comentar, y menos si se trata de grandes estrellas, pero que, bueno, que están a la orden del día. Y efectivamente, pues los ciclistas de Movistar, quien más claro ha hablado, si Mikel no ha querido decir nada, ha sido Nairo Quintana, que ha dicho que, pues eso, que las leyes están para cumplirlas, y la verdad es que el colombiano habla poco, pero en este caso sí que ha hablado bastante claro.
Bueno, ¿y qué puede pasar a partir de ahora, Adrián? Es especular, y además este programa, como todo el mundo sabe, es un podcast, con lo cual de lo que cuentes ahora al día que lo escuche el oyente pueden haber pasado muchas cosas, pero el orden lógico, ¿cuál sería en este caso de Chris Froome?
Pues el orden lógico, a mí me ha gustado bastante la transparencia y la aparente honestidad con la que habla Chris Froome, porque normalmente en este tipo de casos, pues el equipo te aparta, te sancionan automáticamente. No está siendo así, es un caso con muchas aristas, muy complicado de explicar, no lo voy a hacer ahora porque si no tal vez relleno el programa entero, pero en cuanto a la defensa de Chris Froome por la sustancia, el salbutamol, y que él tiene esa exención terapéutica, pues sí que tiene una defensa menos compleja que si hubiera sido otra sustancia. Y yo creo que ahí, por ese caso en concreto, esa sustancia en concreto, y por tratarse de quién es, pues la sanción puede ser menor o directamente le pueden exonerar, como ha pasado en otras ocasiones. Con lo cual yo creo que el ciclista y su entorno están bastante tranquilos porque aparentemente saben que, en fin, que el castigo o la sanción va a ser o muy poco o ninguno.
Bueno, yo soy menos optimista que Pame, porque al final los precedentes son los precedentes. Alessandro Petacchi, con una cantidad inferior a la que ha consumido Chris Froome, le cayeron 12 meses, a Diego Ulisi le cayeron 9 meses, y este sí que tenía un porcentaje notable. Yo creo que, si somos justos, y Tony Martin ha sido el más directo, ¿no?, en sus declaraciones, diciendo que esto es un escándalo y que hay doble rasero. La verdad es que todavía no hay ningún escándalo porque todavía no hay ninguna sentencia, no hay ninguna resolución. Pero habrá que esperar, ¿no? Primero Chris Froome se va a defender delante de la UCI. Si la UCI decide sancionar al corredor al ciclista británico, pues cabe la opción de ir a Lausana, al tribunal de antidopaje, y vamos a ver qué pasa. Pero tiene pinta, por lo menos en los últimos casos, Adrián, Tiene pinta que a este chico le van a sancionar. No sabemos si 6, si 9, si 12 meses, pero tiene pinta de que puede caer sancionado.
Sí, puede caer sancionado, pero como digo, en el caso de Ulissi, el ciclista italiano al que hace referencia, él ganó 2 etapas en el Giro de 2014 y durante ese Giro pues fue cuando dio el control positivo por la misma sustancia. No le desposeyeron de ninguna de esas 2 etapas y solo fue una sanción administrativa y de esos meses. Con lo cual yo creo que eso es a lo que se agarra Froome y la gente ahora se pregunta, oye, si a Froome le sancionan, le van a quitar la vuelta y también la medalla de bronce en el Mundial Contrarreloj que corrió después de la vuelta, pues si la sanción es fuerte, sí, le quitarán esa victoria en la Vuelta a España, pero si la sanción, ese precedente más inmediato de Diego Ulissi es similar, seguiría conservando ese título de la Vuelta, esa medalla en el Mundial, y seguramente tampoco comprometería su temporada 2018, que su principal objetivo va a ser este año el Giro de Italia. Si son 6 meses, llega perfectamente al Giro de Italia, y eso pues quedaría en un asunto que evidentemente ha dañado su imagen y daña también la imagen del ciclismo, pero trataría de restablecer su honor y su imagen.
Bueno, y a todo esto, si la sanción es mayor, el Movistar se presenta en el Tour, han dicho que con el tridente, esto es espectacular, ¿eh?
Pues ha sido la noticia de la presentación porque nadie esperábamos eso. Llevamos todo el invierno y parte del otoño especulando con que Landa iría al Giro de Italia porque es una carrera que ama, fue el mejor de la montaña el año pasado ganando una etapa, ha sido tercero en el podio cuando corría en el Astana. Pero Landa ha dejado claro que el Tour de Francia es objetivo y que van a ir con los 3 gallos. Y esté o no esté Chris Froome a tope y el Sky con toda su artillería, la verdad es que, luego hay que ver cómo se gestionan en la carretera. Yo creo que no va a haber ningún problema, pese a todo lo que se ha hablado de más. Y el primero, Nairo Quintana, en esas declaraciones o en esos mensajes en redes sociales que ha ido poniendo todo este invierno, que, como digo, no van a tener ningún problema. Y sí que puede ser, ilusionante ver cómo entre los 3 se ayudan para intentar batir al rival más fuerte que, pensando en que este va a seguir siendo Chris Froome.
Bueno, nuestro compañero Eric Frade, al igual que tú, ha estado en esa presentación y ha tenido a bien pasarnos algunos cortes interesantes de esa presentación del Movistar. Esto es lo que decía Nairo Quintana sobre esa polémica.
Somos un equipo fuerte, siempre muy unido, y con Mikel al lado pues seremos más fuertes.
¿Un amigo que no un rival?
Sí, es un compañero de equipo y no lo veo como un rival. Como muchos de vosotros quieren enredar o hacer entender pues a todos los oyentes, lectores y demás.
Según Nairo, no hay polémica. Llega Mikel Nieve y es uno más. Y desde luego que el nuevo fichaje del Movistar ha tenido a bien pues llegar tranquilito y no querer echar más leña al fuego. Y esto es lo que nos decía.
Es normal, si vamos al Tour los 3, que tanto Nairo como Alejandro sean más líderes, ¿no? de partida, ¿no? Porque son los corredores que ya estaban aquí y han demostrado que son más fuertes, vamos, mirando el palmarés. Y luego la carretera pues irá decidiendo, ¿no? quién necesita más apoyo para pelear la general.
Y al final, como veteranía es un grado, pues el que ha puesto todas las cosas en su sitio ha sido Alejandro Valverde.
Quiero ver cómo va la evolución mía de la rodilla, eso es mi caso, y ver si va todo bien y si realmente, pues venga, puedo optar por estar ahí y ser el mismo Alejandro de antes. Y luego, 3 gallos en un mismo corral en el Tour de Francia, con 5 corredores más en el equipo. Este año somos 8. Yo creo que podemos hacer una unión muy fuerte, y para los rivales siempre, si 2 gallos es difícil para otros equipos, pues 3 mucho más.
Bueno, yo creo que es importante el apunte de Alejandro, porque además tiene mucha experiencia, y efectivamente, no se ha equivocado, es que a partir de este año los equipos son de 8 ciclistas, con lo cual es más complicado, aún más si cabe, controlar una carrera. En todo caso, tú conoces bien a Mikel Nieve, Pame, y Mikel Nieve, claro, llega de recién llegado, no va a empezar a decir, yo quiero ser el jefe de fila.
No, la verdad es que Landa...
Mikel Landa, perdón.
Mikel Landa, sí, le he confundido Nieve. Yo a Fernando porque estoy diciendo Mikel Nieve en vez de Mikel Landa.
Mikel Landa, sí, que Mikel Nieve es otro pedazo de ciclista.
En ese sentido, a mí me encanta el discurso que ha adoptado Mikel Landa, no desde hoy en la presentación, sino en la convivencia que tuvieron previamente en Gorraiz, en Navarra, pues eso, asumiendo que él es el recién llegado, pero dejando claro también que a partir de ahora el Tour va a ser su carrera, y que bueno, si tiene una oportunidad y se ve en la pomada, como le pasó este mismo año 2017, pues ¿por qué no lo va a intentar? Pero bueno, en cualquier caso, Movistar, decía, me ha parecido interesante también lo que decía Nairo Quintana en esta presentación cuando le preguntaban eso de los 8 corredores, o sea, uno menos que otros años. Esta medida que en su día acaba de aprobar la UCI y que en su día, como digo, fue un poco bautizada como anti-Sky, la verdad es que anti-Sky, para frenar un poco su superioridad de la carretera, Nairo ha dicho que mejor correr con 9 que con 8, pero que a la hora de la verdad tampoco cambia tanto. Con lo cual esto también me parece muy a tener en cuenta, porque no solo son los 3 gallos, sino los otros 5 corredores que debe seleccionar Movistar, tiene que hacer una elección muy cuidadosa para todos los terrenos, porque tampoco hay que olvidarse que además de la montaña, la gran etapa que temen los ciclistas en la edición de este Tour es esos 15 tramos de pavé, porque ahí seguramente no se va a ganar el Tour, pero algún ciclista, como ya ha pasado estos últimos años, lo puede perder. Y ese es el otro de los objetivos que hay que tener muy en cuenta, bueno, hablando ya del Tour a futuro.
Hablamos de esos 3 gallos, Adrián, pero como decíamos, al final la carretera pone a cada uno en su sitio. Eso está muy claro con Mikel Landa y con Nairo Quintana. Pero lo de Alejandro Valverde es una incógnita, ¿no? A ver cómo regresa, él mismo lo decía en esa declaración que recogía Erifrade, a ver cómo está esa rodilla, porque la lesión que se ha producido no es una lesión menor, y tiene unos años y todo eso cuenta, ¿no?
Pues él quiso regresar en octubre, en esta nueva carrera de China, pero al estar tan lejos y eso, pues yo creo que bien aconsejado por los médicos y los responsables del Movistar, yo creo que también se dio cuenta él mismo, no regresó, y la verdad que ya él está entrenando. De hecho, le preguntamos luego a micrófono cerrado qué tal estaba entrenando, y la verdad es que él lo dice muy claro, ya entrenó a tope con mi grupeta, la rodilla es una incógnita, pero ni dice que tiene dolores, ya está recuperando esa musculatura, como puso recientemente en un vídeo impresionante ahí haciendo unas pesas, y le preguntaba yo mismo en un vídeo que se puede ver en la web de Eurosport si su gran objetivo, más allá de las grandes vueltas, iba a ser repetir el doblete de las Ardenas, y especialmente en septiembre el Mundial en Austria, y literalmente le he dicho, Alejandro, el Mundial de este año lleva tu nombre, y él me decía que, en fin, que primero a ver cómo está la rodilla, pero que sí, que como que le brillaban los ojos, ¿no? O sea, no se puede ver aquí en radio, en un podcast, pero yo creo que el gesto que tiene Alejandro Valverde, ese brillo en los ojos, es que está totalmente recuperado y va a estar a tope otra vez, siendo otra vez el Valverde ganador que conocemos.
Menudo superclase. Oye, tengo yo la duda, ¿Mikel Landa aún así va a correr el Giro de Italia, aunque esté en el Tour también?
Es que la noticia es que van a correr los 3 el Tour, pero ahí se ha quedado. Es decir, Landa podría correr el Giro de Italia, pero yo entiendo que si el gran objetivo es el Tour, tal vez Movistar lleve un equipo B al Giro de Italia. Y a lo mejor pues buscando opciones como André Amador, que ya fue tercero y ha ganado etapas con Movistar en la ronda italiana, y también un escalador que es menos conocido, es Richard Carapaz, el ecuatoriano, pues que también puede, sin correr, sin ninguna presión, puede despuntar, u otros jóvenes como son Marc Soler o Rubén Fernández. Particularmente, esta es mi opinión, estaría muy bien que Movistar en el Giro de Italia pues sí que diera manga ancha o carta libre a sus jóvenes, porque sí que puede ser un buen vivero de victorias y para que ellos crezcan también.
Pero también va a depender, fíjate, creo yo, ¿de qué pasa con Froome? Si Froome va al Giro finalmente porque no es sancionado, cambia la perspectiva porque tiene menos opciones, muchas menos opciones de ganar la carrera rosa. Si Froome no va, amigo, esto puede cambiar un poco, ¿no?
Pues podría cambiar en tanto en cuanto que a lo mejor Mikel se lo pensara. Nibali, que desde la concentración que tiene su equipo, el Bahrein Mérida en Croacia, ya ha dicho, ya ha confirmado que no va a estar en el Giro y que su objetivo es el Tour y en septiembre el Mundial, pasando por la Vuelta como preparación. Pues fíjate, no está Froome, no está tampoco Nibali. En teoría, como dice el Fernando, estaría más barato ganar ese Giro, y a lo mejor Nairo, no creo que por la experiencia de doblar el año pasado, que no le fue nada bien, y algo que también ha dicho la presentación, que esto de intentar un doblete lo intentará, pero en el futuro pues sí podría ser el turno de Mikel. Pero ¿por qué no pensar en un Valverde que solo ha corrido un Giro de Italia y ha sido podio y ha ganado una etapa? O sea, tampoco es mala esa, ¿eh?
Tampoco me parece mala, no. Vamos a ver qué decide el Movistar a medida que van transcurriendo las primeras semanas de concentración. En todo caso, octava temporada de Telefónica patrocinando a este equipo, que es el único que tenemos en el World Tour. Y además, con novedad importante, porque aquí ya hemos hablado con algunos de sus integrantes, con presencia del equipo femenino.
Pues sí, sobre todo en esa espectacular puesta en escena que cada año hace el Movistar Team ahí en la sede Telefónica, pues hemos visto a las 8 integrantes del equipo, y la verdad es que ver la sonrisa de las más jóvenes como Lourdes Ollarvide o Eider Merino, que con alguna de ellas ya hablamos en algún podcast anterior, pues ha sido un poco lo más relevante y lo más bonito, ¿no?, de esta presentación. También Mavi García, cuando le preguntaba la mallorquina, que también es una de las estrellas del equipo y alguien que puede dar victorias, pues te manifestaban esa ilusión, y sobre todo ellas lo definen como un sueño, ¿no? Poder ya un equipo que les brinda el mejor material y la oportunidad de correr las mejores carreras, pero de sueños nada, ya es una realidad. Y bueno, la verdad es que desearle los mejores éxitos al equipo femenino y que en breve pues esta estructura pueda seguir creciendo y ya tener esa primera división, ¿no?, del ciclismo femenino, que pueda ocupar esa plaza.
Muy bien, Adrián, pues vamos a ir cerrando. Había mucha gente, ¿no?, en la presentación.
Había más gente que nunca. Yo recuerdo la primera del Movistar Team en 2011, pues que fue un poco más en familia, dentro de ser un acto a lo grande, ¿no? Y cada año la presencia de periodistas que va creciendo, pues cada año llegan más colombianos y también periodistas de Sudamérica, de Costa Rica, por André Amador. Pero la verdad es que la prensa generalista, y más si cabe por esta mala noticia de Chris Froome, pues hoy ha sido, vamos, aquello parecía un poco la guerra. Yo creo que incluso se ha desbordado un poco la previsión de que fueran tantos periodistas. Pero bueno, hemos podido trabajar muy bien, como siempre, con el equipo de comunicación de Movistar.
Gracias, Pame. Un abrazo.
Un abrazo.
Dejamos la presentación del equipo Movistar, el único equipo español en el World Tour, y vamos con alguien que probablemente, si lo hubiera dado por montar en bici, también lo hubiera hecho bien, porque es un fenómeno. Se ponga lo que se ponga una tabla, se ponga una bici, es un auténtico crack.
Planeta Invierno.
Porque te digo una cosa, si a Lucas Aguilar le da por montar en bici, lo mismo, ¿eh?
Lo mismo gana el Tour.
No sé si ganar el Tour, pero seguro que se le da bien.
Pues sí, además creo que... Bueno, creo no, lo sé, porque acabo de hablar con él, que nos está escuchando, creo que le hemos fastidiado la siesta. Fernando.
¿Qué me dices? Esto está muy mal. Sí, para un tipo que se está preparando para los juegos, romperle la siesta.
El descanso del guerrero se ha visto interrumpido por esta llamada de Planet Tour Sport. Lucas, muy buenas.
Bueno, buenas, ¿qué tal?
Bueno, descansando después de esa gran actuación que has tenido esta semana en Valtorens, ¿no? ¿Contento?
Sí, muy contento, muy contento. Se ve que hemos venido fuerte y a luchar por todo.
Bueno, Valtorens fue la primera cita en suelo europeo de la Copa del Mundo tras su paso por Argentina. Llevábamos 3 meses y medio esperando para que hubiese otra vez competición de Copa del Mundo, Lucas.
No, pues sí, la verdad que la espera fue bastante larga.
Se ha hecho largo el verano. Normalmente siempre tenemos pruebas en bastante lejos de Europa, en Nueva Zelanda, en algunas competiciones de snow, o en el caso del snowboard cross en Argentina, y teníamos ya ganas de ver por aquí. Ahora tenéis un atracón de pruebas. Hemos estado primero en Valtorens. Este fin de semana tenéis cita doble en Montafón, en Austria, prueba individual el sábado, el domingo competición por equipos, donde posiblemente formarás dupla con Regino, con el que hiciste plata en Sierra Nevada. Pero qué importante, ¿no?, empezar bien en Valtorens, subiendo al podio y cogiendo buenas sensaciones.
Pues sí, porque el año pasado para mí fue un año un poco malo en la Copa del Mundo, porque tuve muchas caídas, y eso, al final pues vas arrastrando un poco, ¿no? Al final que no te salgan bien las cosas, pues se te afecta un poco. Y nada, pues empezar así, la verdad que pues, con muchísima alegría y con ganas de que vengan ya las siguientes carreras.
Bueno, el snowboard cross es una competición en la que cualquier pequeño imprevisto te puede dejar fuera de carrera. El otro día en Valtorens, pues lo vimos en multitud de ocasiones, con un montón de caídas, con un montón de gente que se quedaba fuera de competición. La diosa Fortuna en este caso estuvo de tu lado en cuartos de final, donde conseguiste sortear a Omar Vicentin, un italiano que prácticamente le traspasaste, ¿no?
Sí, bueno, era un circuito que ya se veía que iban a haber muchas caídas, porque las curvas estaban bastante mal pisadas por la nieve que había caído y demás. Y la que dices tú, pues sí, se me cayó justo enfrente y pues no tenía por dónde pasar. Así que yo cogí y dije, no sé, le voy a chocar porque es que no tengo otra opción. Y ya que vi que le iba a chocar, pues me puse duro, apreté. Y pues del impacto como que se fue para un lado y casi...
O sea, hiciste, fuiste un poco en plan bolo, ¿no?
Sí, tal vez. Cuando no vi que no tenía otra opción, dije, bueno, pues ya que me voy a chocar, por lo menos para que no intentara caerme, no sé.
Bueno, a cualquiera que no esté familiarizado con las pruebas en las que compites, esto es muy normal, ¿no? Que pasa muchas veces que hay encontronazos, que hay choques, y de hecho el italiano, ese mismo italiano que tuvo el altercado con el norteamericano también, ¿no?
Sí, el norteamericano, el que tuvo ahí una reprimenda con él, le pegó un empujón porque, bueno, la verdad es que se metió en su línea, le terminó sacando de carrera. Y es que al final, pues esto es un poco, Lucas, recuerda a veces a lo típico de las películas estas, ¿no? De los romanos, ¿no? Tipo Quo Vadis y tal, con las carreras de cuadrigas que al final se van metiendo cuerpo, pues uno sale, pues es un poco así, ¿no?
Pues sí, es un poco así. En el caso de lo que pasó con Omar, pues sí, digamos que es un poco hacer la guarrilla, pero eso es legal. Si tú estás delante y le vas como sacando un poco sin fuerza, sin tocarle, eso es totalmente legal. Lo de Omar fue así, solo que bueno, pues el americano ya estaba cansado porque es bastantes veces la que lo hacen, pero bueno, es lo que hay. Los italianos son muy así, les dejas un hueco y se meten de cabeza.
A no ser que los derribes, ¿no?
Eso es.
Veo que Lucas sigue con la misma táctica esta de salir, ¿no? Ver un poco cómo está el panorama desde atrás, que esto, diciéndolo aquí en la radio, suena como sencillo, pero a ti te encanta eso, ¿no? Poder tener una panorámica de la carrera, ver el momento y el resquicio.
Hombre, me gustaría coger, salir primero e irme primero.
Y ni mirar para atrás, ¿no?
Pero muchas veces no lo consigo. Ayer, por ejemplo, en primera ronda, en octavos de final, sí lo conseguí. Y salí más o menos a los 20 segundos de circuito y ya no escuchaba a nadie. Y miré para atrás y le sacaba como 20 metros. Y ahí es cuando ya... La verdad que en esa ronda me acabé bastante contento. Pero las siguientes no podía. Los alemanes estaban muy, muy rápidos. Acertaron con la cera y no era imposible pillarles. Y bueno, pues, o sea, pues tuve que ir detrás y un poco fijarme en sus errores. Y como en caso de semifinales, también me dejaron un hueco y entré de cabeza.
Eso es a mí me parece un tema bastante curioso lo de las ceras, Lucas. ¿Cómo funcionáis? ¿En función de la nieve que haya caído? ¿En función de cómo esté, si está más dura, está más blanda? ¿Habláis con vuestro preparador de tablas y no sé, llegáis a un acuerdo, miráis qué es lo que puede ir mejor?
Bueno, pues el preparador de tablas digamos que es como un mecánico de coches, ¿no? Este es el que prepara las tablas para que corran más. Y se cuenta todo, cuenta la humedad, cuenta la temperatura, cuenta la nieve nueva, nieve vieja, digamos, si está podrida, hay para nosotros hay, digamos, 50 tipos de nieves, porque luego no es la misma nieve la de Europa que la de Estados Unidos, y luego dentro, pues de ceras hay 3.000, entonces vamos eligiendo, vamos probando la que creemos que va a encajar, hasta que pues, la más rápida la elegimos. En el caso de los alemanes, no sabemos cuál eligieron, pero aceptaron porque estaban muy rápidos. Normalmente los alemanes están en top 15 y ayer tres estaban en top 6 o top 7. O sea, acertaron totalmente.
¿Y vosotros después de cada bajada podéis cambiar de ceras?
Sí, cada bajada se vuelve a preparar la tabla. Pero, a ver, bueno, el momento de probar es justo antes de la carrera. Ahí no tenemos mucho tiempo de probar porque justo llegas arriba y en 2 minutos te toca bajar otra vez.
A mí me gustaría preguntarte, Lucas, en una temporada como esta en la que están los Juegos Olímpicos en el horizonte, que es tu gran objetivo, ¿cómo afronta uno una competición que en este caso no es la más importante de la temporada pese a lo grande que es una Copa del Mundo?
Pues por una parte tu cabeza dice que hay que darlo todo, ¿no? Porque es una Copa del Mundo y nos jugamos el juego de cristal, además que bueno, pues los premios por el sponsor, por el equipo y demás. Pero luego hay que estar un poco listo y bueno, saber que el momento más importante de esta temporada está en febrero en los juegos y hay que ir bien preparado, hay que ir ya conociendo a los rivales y conociendo a ti mismo, así que hay que tener un poco esas dos partes, ¿no?, en la cabeza para pues eso, ir a tope en la carrera, pero claro, pues no te vas a matar.
Tampoco parece el deporte más fácil para ir regulando ni dosificando, ¿no, Lucas? Porque es que no hay resquicio, ¿no?
No parece, bueno, se intenta, pero hay muchas ocasiones que eso, que bueno, se te cae uno justo encima o te empujan y ahí ya no tienes nada que hacer.
Bueno, pero sin duda el objetivo de esta temporada son los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Los Juegos Olímpicos, para nosotros y para muchísimos deportes, son lo mejor que vamos a tener, así que esa fecha ya está marcada desde hace mucho tiempo.
Oye, José, hay que decirle a Lucas que tú y yo hemos visto ya el capítulo de Rumbo a Pyeongchang de Lucas Aguibar.
Y es espectacular.
En fin, no tenemos palabras, Lucas. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado?
Tengo muchas ganas de verlo.
Sí, sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú no eres el protagonista de ese episodio.
Pero él lo sabe.
O sea, el protagonista absoluto es tu hermano Nico.
Bueno, como siempre. Me quita todo el cabrón.
Bueno, Nico es el hermano de Lucas y hace una cosa muy graciosa y es que en Facebook, todos los días después de la carrera, comenta todas las mangas sobre la retransmisión de Eurosport. Entonces se va escuchando, en el vídeo se va escuchando la retransmisión de un servidor y encima pues va haciendo sus apreciaciones.
Yo no te quiero meter presión, pero es que Lucas, Nico lo hace muy bien.
Sí, 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 sí.
Lo hace bien. Aunque tenés que ayudarle un poquito, que a veces no sabe ni qué decir y suelta cualquier cosa.
No, se le ve muy suelto. Bueno, pues sí, tenemos muchas ganas de ver ese episodio de Rumbo a Pyeongchang. Este viernes va a ser un programa un poco híbrido con el equipo de Snowboard Cross, exceptuándote a ti, junto a Josito Aragón, que hace Big Air y es López Style, uh-huh. Pero van a estar en Regino y Laro, ¿no? Tienes buenos compañeros ahí.
Pues sí, la verdad que tenemos buen equipo, tenemos también buenos personajes, diría yo.
Sí, eso te voy a decir, que normales no hay ninguno ahí, ¿eh?
Bueno, no somos ni uno, ¿no?
Oye, ¿te hace especial ilusión lo del domingo? Porque volverás a competir supuestamente con Regino después de la plata en Sierra Nevada.
Pues sí, porque es la modalidad esta que empezaron a hacer por equipos, me encanta, porque es que muchas veces lo paso mal. Porque, bueno, es como las cosas, ¿no? Yo estoy muy muy confiado en mí, cuando todo lo hago yo, pues yo creo en mí, pero cuando dependo de los demás, me pongo nervioso. Y hay muchas veces que le veo a Regino y pienso, da igual, aunque llegues sexto, tú llega, aunque llegues cuarto, da igual, llega. Y a veces eso lo paso mal porque, pues es eso, pues es otra cosa, no compito solo y a mí me gusta mucho.
A mí la verdad
tengo
es que...
Tengo ganas de volver.
No es porque tengamos la suerte de teneros a vosotros en esta competición y porque la estamos dando en Eurosport desde hace ya 3 años, pero es una prueba que televisivamente me parece la pera. O sea, es una ronda tras otra, los dos primeros se clasifican para cuartos de final, semifinales, y en el caso de la competición de parejas tiene todavía más ritmo, porque entra Regino en línea de meta y en cuanto pasa por línea de meta se abre el portillón para que salga Lucas de arriba. Entonces, al final, es una competición que tiene un ritmo espectacular.
Eso es como lo nuestro, pero todavía el doble, ¿no? Porque pues estamos dos personas y es con relevos. En cuanto nosotros llevamos un chip, en cuanto Regino cruza la meta, a mí se me abre la puerta. Así que, no, la verdad que está muy emocionante, porque hay muchas veces que se cae igual la primera pareja. El segundo ya sale como pensando que ya no tiene nada que hacer y de repente pues se han caído los otros por el medio. Así que está bastante emocionante.
La pena es que no tengamos en los juegos. En los juegos solo habrá prueba individual.
Ya. Esperemos que en los siguientes haya también.
Muy bien, Lucas. Pues lo dicho, que toda la suerte del mundo para este fin de semana. Cita en Montafón. Insistimos, el sábado lo veremos en Euros por la prueba individual y el domingo la prueba por equipos. Y luego la semana que viene, justo antes de ir a San Sebastián, supongo que a arrasar en lo gastronómico, pasáis por Cervinia, por Italia, ¿no?
Eso es, sí, tenemos la última prueba ya del año en Cervinia, el día 20, 21, 22, si no me equivoco.
Habéis estado 3 meses sin competición y de repente en 10 días pues tenéis tres citas del calendario. Bueno, Lucas, sí, pues sí. Lo dicho, que te dejamos dormir, que toda la suerte del mundo para este fin de semana y que nada, que tenemos muchas ganas de ver ese rumbo a Pyeongchang contigo.
Yo también, muchas gracias por llamarme.
Y sobre todo tenemos muchas ganas de verte en Pyeongchang.
También, pero bueno, habrá que esperar un poquito, pero bueno, me apetece rodar antes de llegar ahí.
Paso a paso.
Muy bien, Lucas, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Suerte.
Hasta luego.
Estás escuchando Planeta Eurosport, Cadena COPE.
Bueno, cambiamos radicalmente de deportes. La gran noticia de la semana para Eurosport, o una de las grandes noticias, es que, oye, hemos comprado los derechos del Mundial de Dardos. Y además tiene una circunstancia bastante atípica, y es que en la fase final de ese Campeonato del Mundo, en primera ronda, llega el sorteo y empareja a los dos españoles en el cuadro. Así es la vida. Sergio Manuel Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
Que no deja de ser curioso, ¿eh?
Sí, es que además es la primera vez que hay dos jugadores españoles en el cuadro final del Campeonato del Mundo, porque alguna vez ha habido dos jugadores españoles entre los 72 que llegan al Mundial, pero hay una ronda preliminar. Nunca habíamos tenido dos entre los 64 mejores. Llega el sorteo, efectivamente, y los empareja a Cristo Reyes, que es un tinerfeño de 30 años, 26º en la clasificación mundial, y a Tony Alcinas, que es un mallorquín de 38 años, que regresa al Mundial 6 años después porque ganó una clasificatoria con más de 200 aspirantes, la de la zona sur de Europa, disputada en el mes de octubre en Ávila, como es habitual desde hace algunos años.
Tony Alcinas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Además he visto que en aquel momento, cuando conseguiste la clasificación, Cristo Reyes fue casi el primero en felicitarte en Twitter.
Sí, porque estaba allí, o sea, ayudó mucho porque ya tiene la plaza por méritos propios conseguidos en el ranking y estuvo allí acompañándonos en todo lugar y aparte fue el speaker de la final, el que cantaba los números.
O sea, que vale para todo este tío.
Vale para todo.
Lo que no esperabas,
valemos para todo.
Hombre, claro que sí. Lo que no esperabas en ese momento es que, oye, que el sorteo, mira que hay 64, ¿eh? Os empareje los dos.
Sí, eso fue, hombre, él está al 26 del mundo y del 1 al 32 no les pueden tocar en primera ronda. Y claro, yo en vez de jugar preliminar, por el sitio de ranking que estoy, pasé a primera ronda. Y claro, de los 32 que le podían tocar, pues... la suerte o la mala suerte, pues pam, nos ha tocado a los dos.
Hubiésemos querido tener a Cristo ahora juntarle contigo, Antonio, pero sus compromisos profesionales no se lo han permitido porque evidentemente de los dardos es complicado vivir, ¿no?
Bueno, depende. Es complicado vivir si está fuera de lo que serían los 32 del mundo, pero una vez, si puede llegar a estar en los 32... pues solamente para estar en los 32 primeros ya te clasificas para viene a ser como un Master 1000, no para los Grand Slam, pero por ejemplo Cristo ha entrado directamente aquí por estar en los 32, que es el campeonato que juegan los 32 primeros de ranking, juegan aquí y claro, y de cada día suben más los premios porque esto de todo esto se encargan las casas de apuestas ahí en Inglaterra y claro, y se puede llegar a vivir. Claro,
hombre, Tony,
por
poner en contexto, Van Gerwen, que fue el holandés que ganó el Mundial del año pasado, se llevó un premio de 410.000 euros, que no está nada mal, ¿no?
No, me parece que el año pasado, si no voy mal, o eran o 350.000 libras...
350, Tony, 350.000
libras. Vale, y este año son 400.000 libras, que bueno, son casi medio millón.
No está mal.
Ha subido, igual que en primera ronda, eran... Me parece que eran 8.000 libras primera ronda y este año son 11.000 ya, ha subido. Bueno, de aquí después tienes que quitar...
Sí, bueno, que te quiten lo que te tengan que quitar. Bueno, si ganas 400.000 libras...
Ha subido mucho, porque hay muchas casas de apuestas y claro, y la gente se ve que apuesta mucho, porque si no eso no sería posible.
Bueno, Sergio... tú ya has comentado dardos años atrás en Eurosport, ahora volvemos a la carga. Sí. Y creo que un momento importante, porque como decía Tony, quizá por el empuje de las casas de apuestas, quizá por lo que sea, pero los dardos están creciendo muchísimo y en España sí. No es una excepción, ¿no?
No, y porque molan una barbaridad. O sea, tú sabes muy bien, Fernando, la expectación que despertaba, sobre todo en fechas navideñas y en los primeros días del año, dar el Mundial que nosotros dábamos, que era el otro, el Mundial BDO, el de la Organización Británica de Dardos, que tiene un nivel inferior a este de la CDC, sí. Que es la primera vez que lo vamos a dar. Entonces, la expectación entre el espectador medio aficionado a deportes de todo tipo, la expectación que despertaba, sobre todo en esos días navideños, es muy alta, porque además es que el ambiente es muy festivo, ¿verdad, Tony? El público está todo el día haciendo ruido, es una maravilla.
Se disfrazan todos los días, aunque no haya fiesta, ¿no? Es que allí... piensa que el Alexander Palace a lo mejor caben allí 5 o 6.000 personas. Y no te digo que esté lleno cada día, pero casi cada día. Casi cada día. Y si hay dos sesiones, que haya sesión de tarde y de noche, como suelen ser sábados y domingos, pues eso, una sesión es una sesión. Se para 2 horas, la gente tiene que salir y si quieren entrar otra vez la otra sesión, es otro ticket, no te vale el mismo. O sea que hay mucha gente. Y me parece que este año lo tenían casi todo vendido antes de empezar ya.
Oye, ¿quiénes son los que parten la pana en esto de los dardos? ¿España en qué momento estamos?
Hombre, España ahora mismo estamos más o menos bien. Cristo está jugando muy bien. Y para meterse 26 del mundo nadie lo había logrado. Yo hace 6 años, cuando empecé, o 6, 7 años, cuando empecé me llegué a poner creo que el 54 del mundo, pero Christoph ha sido superior y ha llegado ahí porque se lo ha currado mucho. Y ahora lo difícil es aguantar, ahora hay que defender, eso va como tenis, más o menos, parecido, pero se defienden 2 años atrás, nos cuentan 2 años. Yo, por ejemplo, este año no he defendido, ni el que viene tampoco, defenderé el 2019, lo del 2017. Y esto va así, pero ahora cuando estás ahí arriba hay que aguantar, porque son muchos muchos torneos que has ido a jugar y claro, tienes que defender mínimo la posición que has llegado, si no, pues se te resta. Pero es bonito, mientras se pueda defender es que estás ahí.
A mí me gustaría saber un poco, Tony, porque podríamos decir, y espero que no te moleste, que los dardos son un deporte de bar.
Hombre, se empiezan en los bares, naturalmente, porque si no, ¿dónde encuentras una diana? Lo primero.
Sí, sí,
yo
sí.
Tengo una en mi casa, pero tengo una en mi casa porque la puse, pero donde se empieza la gente así con el cachondeo es en el bar, que empiezas a jugar y venga, me juego el café o me juego la cerveza que te gano, y así poco a poco vas a competir y después ya es totalmente diferente.
Claro, porque... Yo me imagino que tendrás muchas bromas con eso, ¿no? De vaya deporte, pero supongo que tanto física como psicológicamente te tienes que preparar bien, sobre todo para afrontar un campeonato como un mundial.
Sí, hombre, vaya deporte, pero la gente no sabe que a lo mejor entreno 2 horas al día. No entreno más porque estoy trabajando y trabajo 8 o 9 horas al día y después, pues por la noche entreno. Y aparte de eso parece que no haces nada, pero tú cuando te da una tendinitis en el brazo, de algo es, ¿no? No es de... porque siempre haces más o menos el mismo movimiento y por eso se tiene que hacer algún estiramiento un poco especial para que no se te agarrote esto, y entre que vas y vienes parece que no hay nada, pero son muchos pasos que das, sí, corto, porque son 3 metros, pero los das.
No, y luego yo creo que lo más duro de todo es la parte mental, ¿no? La parte mental,
sí,
la concentración, mira, tiene que ser 100%, si no...
La concentración y el no tener que preocuparte por nada, ya pueden ser problemas familiares o de otra cosa, porque si estás, aunque entrenes 5 horas al día, pero estás con la cabeza pensando, ¿no?, que o mi abuela o mi madre se encuentra mal o lo otro, pues no vas a jugar bien, aunque entrenes 5 o 6 horas, porque... La cabeza hace mucho. ¿Y también el entreno, porque sin con mucha cabeza y sin entreno no haces nada, pero las dos cosas son fundamentales.
¿Y cómo entrenas, Tony, la concentración? ¿Haces algún ejercicio especial?
No, yo cuando entreno en casa me pongo música, un ratillo, el tiempo que entreno, e intento no pensar en nada y ya está.
¿Y puedes competir con música o no?
No, allí no. Lo que pasa es que allí, con los gritos que pega el público y los ¡uy! Eso empieza que son miles de personas chillando. Es como si tuviera música. Que ahora hace 2 años eso, que hay gente que juega con tapones porque les molesta.
Claro, claro. Por eso te lo decía, público. Que hay veces que en algunos deportes, por ejemplo, en deportes
silencio,
de invierno...
¿no? El tenis, por ejemplo.
No, pero incluso en algunos deportes, como los deportes de invierno, hay mucha gente que compite con cascos y van escuchando su música y les sirve un poco para entrar en sus rutinas. O sea,
sí,
a lo mejor te podría servir para concentrarte.
Sí, nosotros casco está prohibido, no se puede. Si quieres usar tapones los puedes usar, pero cascos no se puede.
Bueno, supongo que Sergio tendrá alguna pregunta para ti.
Sí, muchas. Como me dejéis, veréis, no paro.
Dale, dale.
No, pero la primera y principal es una cosa que siempre nos preguntan los aficionados, la gente que se acerca a los dardos en las retransmisiones de Eurosport, quiere saber, oye, ¿cómo empiezo a jugar? ¿Dónde me compro una diana? ¿Por cuánto me sale la primera diana que me compre? ¿Qué dardos utilizo? También nos preguntan mucho, oye, ¿qué dardos utilizan los jugadores? ¿Qué dardos utilizas tú? Pero sobre todo, para empezar, ¿qué tiene que hacer un aficionado?
No, para empezar tienes que ir, cogerlos del bar y tirar con los que hay ahí. Con los dardos que hay ahí. Después pues ya vas probando, mira, este amigo usa uno, y vas probando, porque eso, hay miles de combinaciones diferentes por el peso, por la longitud, uh-huh, por lo grueso que es, por lo estrecho, hay que son más estrecho delante y más ancho detrás y al revés, uh-huh, y después las cañas, hay 6 o 7 medidas diferentes, las plumas lo mismo, y eso es... Cada uno, así como vas después jugando, o te acostumbras con una cosa o con otra. Yo, como veía que digo, joder, ¿cómo juegan estos? Así, pues, así. Con dardo normalito, caña larga y pluma estándar, normal de toda la vida. Pues así, así empecé a jugar y ¿para qué cambiar? Si más o menos te va bien, yo soy de los que cambio pocos.
Sí, pero tú, por ejemplo, ¿qué peso estás? ¿En 18 gramos?
Sí, yo uso 18 y medio.
Uh-huh. Ah, 18 y medio.
Y ahora me han hecho unos nuevos, pero no los quiero tocar hasta después del Mundial, porque ahora estoy jugando bien con esto y he dicho, ya los probaré después, en enero. Ahora no quiero ni tocarlos, los tengo en casa hace un mes sin usarlos.
Qué bien, qué bien. Oye, has jugado muchas veces con formando pareja, digo, con Cristo Reyes, porque
sí,
habéis representado a España en Copa de Naciones.
Hemos jugado tres años, el último este
eso
año.
Es. Sí, pero contra él
contra
nunca, ¿verdad?
Contra él hemos jugado un par de veces, ahí en... ahí en la PDC me ha ganado él cada vez y después en electrónica varias veces en España, una vez ha ganado él, otra vez he ganado yo.
Tiene un nivel espectacular, ¿verdad? Porque en el Mundial del año pasado Cristo estuvo a un dardo, o sea, tuvo un dardo para empatar a tres contra Michael
contra
Van Gerwen,
el número uno.
Que es el número uno, que luego acabó ganando el Mundial haciendo, bueno, una exhibición
brutal.
Sí,
pero acabó ganando el Mundial, pero con Cristo le vino justo, ¿eh?
Pero
si le mete un dardo
justo,
que falló solo un dardo, que lo puede fallar cualquiera, uno y tres. Pero un dardo, yo creo que se lo carga. Si le empata allí, porque el otro ya no estaba pinchando tanto. Se fue ganando 3-1 el primer set Michael y el segundo... pues se hace un descanso de 4 o 5 minutos. Después vino Cristo y le metió un 3-0. 1-1 y el otro dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues ahí estamos.
¿Y tú cómo te ves de opciones contra Cristo?
Hombre, no sé, ahora mismo creo que tenemos un 50%, puede caer de su parte o de la mía. Y sí, porque más o menos estamos jugando más o menos igual, hombre, días mejor, días peor, pero el que gane, pues mira, el que gane pasará a la siguiente ronda. Y me alegraré tanto si gana él como si gano yo, porque viajamos en invierno, no cada semana, pero cada 15 días, y siempre vamos juntos, en el mismo hotel, la misma habitación, o sea que mira cómo son las cosas, pero bueno.
La verdad es que es curioso. No sé si se puede hablar de estilo de juego en el mundo de los dardos, como hablamos del tenis, de un tenista defensivo, ofensivo, agresivo, ¿no? ¿Qué tipo de jugador serías tú? ¿Qué tipo de jugador sería Cristo?
Hombre, los dos jugamos bastante rápido. Hay gente que si es un jugador muy rápido contra un jugador muy lento, normalmente el que juega más rápido le cuesta un poco más porque acostumbra a tirar enseguida. Si el otro le juega más rápido, pues mejor. Pero si el otro es muy lento, normalmente, pues pero Van Gerwen juega súper rápido y aunque le juegan lento, pues mira. Pero ya no es lo mismo jugar tan rápido que jugar tan lento. Lo pueden seguir... salir a lo mejor mejores partidas si juegas contra uno que más o menos tira igual que tú de rápido, pero Cristo y yo más o menos jugamos igual de rápido, tiramos igual de rápido.
Muy bien, Tony, pues nada, desde el día 21, Sergio, hay un parón ahí,
sí.
Raro, ¿no? Porque empieza el 21 y hasta
sí,
el 27 nada.
El 21 y 22, bueno, empieza hoy y el 22 se para, el 22 es el último partido, después está 23, 24, 25, que no se juega, y el 26, 27 ya para adelante. Después me parece que paran un día, en Nochevieja o
sí,
31
en Nochevieja, Suárez,
sí. Y nada, y el que gane el 27 otra vez para allá después de Navidad, el que gane se tendrá que ir pitando para allá otra vez para
pero
jugar la
segunda
ronda.
Tony, no me despistes a la gente, el día 21, el día 21
el
jueves,
día 21 a las 8.
A las 8.
El día 21 a las 8 es el derbi, ¿no? De los
dardos. Es el derbi.
Vale.
Isla contra isla, España aquí.
Efectivamente. Así que en Eurosport 2, díselo a todo el mundo, Tony, ahí tenéis el Mundial de Dardos.
Es la primera vez que lo dais, aquí, ¿no?
Claro, este Mundial sí, como explicaba Sergio antes, dábamos el otro Mundial, pero este es el
es
bueno.
Sí, eso viene a ser como, sabes, que la BDO no es un... La gente también es buena, pero hay una diferencia, es como... poner el básquet europeo y la NBA. Eso viene a ser lo mismo.
Pues me ha gustado la comparación. Me ha quedado claro, entonces.
Sí.
Tony, pues, mucha suerte. Toda la suerte del mundo, ¿vale?
Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo,
gracias.
Sergio, te lo vas a pasar en grande, no te digo nada. Porque...
Bueno, me habéis hecho el regalo de las Navidades.
Por eso lo hemos hecho, ¿eh? Por eso
lo hemos hecho,
lo sabes, ¿no?
Sí. Me tenéis siempre presente.
Sergio, que está ahora inmerso también en el snooker, dardos. Estás ahí a tope con los deportes de bar.
pero muy British. Os cuento una cosa brevemente, de esto que hablabais del público. El público del snooker sabéis cómo es, o sea, es súper educado, no puede, vamos, no puede rechistar, como si en un móvil se monta la mundial. Pues ese público es habitualmente el mismo que luego está de fiesta en los dardos en el mismo sitio, por ejemplo, en el Alexandra Palace, en el que se disputan grandes torneos de snooker, ¿eh? O sea, es la misma historia, muy British, pero con dos estilos diferentes.
Pero Sergio, tú me estás diciendo a lo mejor que cuando va a lanzar uno un dardo le pegan un grito ahí para despistarle, o suena una bocina o cosas
no,
así,
esto, ¿no? Esto ya no está bien visto, ¿no? Vale. Lo que pasa es que están todo el rato cantando.
O sea, esto es la Copa Davis, ¿no? Para
sí.
Que nos enteremos.
No, pero mucho peor. Además, cada uno está a su rollo, corre la cerveza que no veáis entre el público, solo entre el público. O sea, es una cosa muy alegre, muy festiva, y eso sí, el ambientazo es espectacular, y claro, eso a la gente que lo ve en casa pues le encanta, porque da muy buen rollo.
Pues está nada, con Sergio Gutiérrez y con Arturo Pérez, Mundial de Dardos en Eurosport 2 desde el día 21. Gracias, Sergio.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir, se pueden contar con la mirada.
Síguenos en Twitter, @ Planeta Eurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.
Bueno, pues después de su periplo promocional, de su libro Salvaje, la biografía de Jesús Gil, vuelve a Planeta Eurosport Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Estás en plan artista, de promoción.
Bueno, me he sentido un poco estrella literaria, sí, cierto. Creo que es un libro que efectivamente es interesante, eso parece, por la acogida muy buena que está teniendo y que tuvo también en el programa hace un par de semanas.
Bueno, vamos a recuperar las buenas costumbres. Iván Castelló siempre suele cerrar el programa y siempre nos suele traer un temita o temazo. Y el de hoy es temazo.
A la hora que acierta hay que ponerlo un ratito.
Fíjate si será temazo este In Between Days de Los Cure, que pone de acuerdo a un amante de la música mod, como es tu caso, a un amante de los héroes del silencio, como es Fernando Ruiz, y a un amante del power pop, como soy yo.
Pues sí, buenos tienen que ser, entonces, ¿no?
Os iba a decir que la música, salvo el reggaetón, siempre une.
Eso, mira, ahí también estamos de acuerdo.
Bueno.
Cuéntanos, ¿qué novedades tenemos en la página web?
Bueno, pues que vamos calentando motores en pleno frío con los Juegos Olímpicos de Invierno, que serán en Corea del Sur el año que viene, en febrero. No queda tanto. Además, tenemos justo al lado, ¿verdad, Fernando? De la redacción tenemos una cuenta atrás.
Si no me lo recuerdes, porque yo sueño con eso. 57 días.
Eso es, sí, sí. Entonces, nada, pues invito a todos los seguidores del movimiento olímpico, de los Juegos Olímpicos, a que nos vayan siguiendo ya, porque estamos dándole mucha bola a Lucas Eguíbar, Tallada, eso es dedicado a ti también.
Sí, hombre, sí.
Lo está haciendo muy bien los torneos preparatorios, en las pruebas preparatorias y nada, todo el deporte de invierno, toda la información con los vídeos de las retransmisiones de Eurosport Televisión, bueno, pues como siempre en eurosport.es.
Pues nada, habrá que darse una vuelta por ahí en la mejor página polideportiva que hay en este país. Un abrazo, Iván.
Venga, un abrazo, adiós.
Vamos a ir echando el cierre, ¿no?
Sí. Venga, espera, que está pasando Juan. Pasa, Juan. Dale, dale, que tienes la sección. Juan Palomo.
Bueno, pues vamos con la agenda de este fin de semana, que ni de broma me va a quedar también como a Davinia Zapata, pero vamos a ello. Viernes, sábado y domingo, deporte de invierno. Tenemos esquí alpino, biatlón, saltos, esquí de fondo y la prueba reina, la combinada nórdica. Antes hablábamos con Lucas Eguiba, recordar esa doble cita el sábado en Montafón, prueba individual, y el domingo prueba por equipos. Lo veremos en Eurosport 2 a mediodía esos dos días. Snooker, tenemos las Nation Series hasta el próximo domingo, lo vamos a ver en Eurosport 1. Y fútbol sala este viernes en Eurosport 2 a las 9 y cuarto, Plástico Romero Cartagena frente a Catgas Energía. Justo antes de ese programa en el que estará Miguel Ángel Méndez y compañía, veremos rumbo a Pyeongchang con el equipo de snowboard, no solo los componentes del equipo de snowboard cross, sino también con el gran Josito Aragón. Y como decíamos, la próxima semana, total nada, tenemos Mundial de Dardos. Para consultar toda la programación lo pueden hacer en nuestra página web eurosport.es.
Pues nada, así concluimos este brillante Planeta Eurosport, variopinto, deportes varios.
Mejor la agenda de Davinia, ¿no?
Sí, creo que sí, francamente. Pero bueno, no es culpa tuya, es que Davinia dejó el listón muy alto.
Sin duda.
¿Nos vamos? ¿No?
Pues sí, la semana que viene más, Planeta Eurosport en cope.es.
Efectivamente, que tengáis una gran semana, adiós.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es. You